Este es un pequeño disclaimer. No soy psicóloga y no quiero imponer mi opinión personal. Así que disfruta del episodio, diviértete y desahuévate.
Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por si no me conocen, me presento. Mi nombre es Daniela y sean bienvenidos a esta temporada visual en Desahógate Podcast. El día de hoy les traigo una invitada que realmente tengo el honor y el placer de tenerla aquí en el podcast. Estoy muy agradecida que haya aceptado la invitación y voy a dejar que ella misma se presente.
Hola, soy Kiray, tengo 22 años, soy creadora de contenido, soy una chica trans. También soy community manager y pues estoy muy feliz, Daniela, que me hayas invitado. Nos conocemos hace bastante tiempo, sí. Creo que me ha visto transicionar. Entonces, sí. A darle con todo. Felicitaciones por tu podcast.
Ay, gracias.
Que vengan muchos más éxitos.
Gracias por aceptar la invitación. Yo feliz de tenerte acá y de poder conversar y conocerte un poquito más. Me gustaría iniciar esta conversación genuina preguntándote más o menos cómo ha sido tu crecimiento como persona, tu infancia, ¿no? Que nos comentes un poco de lo que has vivido desde el inicio de tu vida, todo, no sé.
Uh-huh. Bueno, creo que ha sido bien complicado. más que todo, mi infancia, ¿no? Uh-huh. Creo yo que como una chica trans, creo que las infancias trans en el Perú son bien difíciles.
De todas maneras.
Más que todo porque no hay como terapias, no hay psicólogos informados, no hay
apoyo.
En los colegios no se sabe, no se habla, no somos visibilizadas. Hablando de que 12, 15 años atrás, cuando era una bebé literal, tenía 6 años, yo me juntaba mucho con las niñas, o sea, me identificaba con las niñas, quería estar con las niñas, quería convivir con niñas, quería ponerme cosas que mayormente usan las niñas en la sociedad, porque me sentía parte de esa feminidad. Pero lamentablemente el colegio y los profesores y los alumnos, algunos se asustaban de esa feminidad que yo esparcía. Y tanto así fue el problema que mandaron una carta como de recomendación a mis papás para que me lleven a terapia, porque supuestamente no eran buenas conductas, no eran conductas que ellos querían que los demás niños vieran, ¿no? Entonces, me llevaron a terapia y me tocó un psicólogo bien hijo de...
¿De su madre?
De su madre, porque, literalmente me acuerdo que puso un muñequito con una vagina y un muñequito con un pene. O sea, yo tenía 6 años, imagínate. Y me los enseñó y me dijo, tú eres un hombre porque tienes esto. Y yo me quedé, pero traumatizada, horrible.
Qué fuerte.
Sí, y ese mismo psicólogo fue el que le dijo a mis papás que tenían que llevarme a karate, a fútbol, que sean más duros conmigo, que no sean tan dóciles, porque eso me estaba desviando de mi camino.
¿Qué?
No sé si fui con un psicólogo o con un cura.
Realmente.
Entonces, desde ahí empezó como mis traumas, como mi dependencia bastante a la comida, creo yo. Uh-huh. Desde ahí desarrollé como mis problemas alimenticios.
Te refugiaste bastante en la comida. Porque, sí. O sea, el hecho de que un psicólogo haya venido y te haya dicho algo así tan fuerte, tú siendo niña, o sea, no tenía nada de sentido, no tenían por qué hacerte sentir de esa manera, ni tampoco imponer sus creencias, ¿no? Porque como profesional te toca escuchar al paciente, te toca aconsejarle, te toca apoyarle en lo que necesite, pero no necesariamente tienes que juzgar o meter tus creencias o tu manera de pensar tan retrógrada en una niña. Claro. ¿Entiendes? Que se está explorando, se está conociendo. No tiene nada de sentido eso. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso.
Y como te contaba, me refugié bastante en la comida. O sea, era mi escape porque prácticamente me habían quitado mi voz. O sea, sentía que mi palabra, lo que yo expresaba, como yo me identificaba, no tenía validación y no tenía poder. O sea,
no tenía voz ni voto.
No tenía voz ni voto. Entonces, me volví muy tímida, no hablaba, solamente comía. O sea, comía todos los días muchísimo. O sea, yo era de las personas que en el desayuno podía comerte 10 panes. En el almuerzo comía 3 platos de almuerzo, ¿me entiendes? Y me servía, y si no había, me metía en la cocina a buscar lo que sea para comer. y para eso mis papás tienen restaurantes, ¿sabes? Imagínate.
Claro.
Entonces, al momento de yo crecer, de pasar a la adolescencia, es donde empiezan como esos problemas como de dismorfia, porque cuando tú eres niña, cuando tú eres pequeña, no te das cuenta, ¿no? O sea, uno no ve su cuerpo y no tiene, ahora sí por las redes sociales, pero uh-huh. hace 10 años atrás, como que cuando eras pequeña, no, si eras gordita, si eras flaquita.
Nadie opinaba sobre eso, a nadie le interesaba.
Sí, daba igual. Pero sí, cuando vas creciendo ya a los 11, 12 años, como que empiezan esos comentarios de ballena, de
Willy, claro.
La gorda del salón, o el gordo del salón, ¿me entiendes? Como que, pucha, me acuerdo que estaba en educación física, eso lo tengo, son cosas que te quedan marcadas para toda tu vida, y eso, creo que eso es algo que hay que saber bastante, que las cosas que nos pasan de pequeños, nos marcan para toda la vida. Y que si no llevas una terapia, no podemos sanar esas cosas.
Claro, de todas maneras. Y encima, cuando tienes una crianza en casa que viene desde un lado muchísimo más superficial, frío, ¿no? Como erróneo, uh-huh. llegas y te cruzas con gente que a lo mejor físicamente es distinta a ti, porque claro, somos personas diferentes. Y no sé, como te enseñaron en casa a decir como, ay, mira, esa persona que está así, que está así, y usan algunos adjetivos como que súper, no sé, innecesarios, ya tú te quedas así como al recibir toda esta clase de comentarios como, ¿qué está pasando acá? Uh-huh. ¿No? Y entiendo completamente ese hecho porque yo también, o sea, he sido una niña con sobrepeso, entonces cuando yo recibía comentarios también sentía como, oye, qué raro. O sea, ¿por qué en mi casa no me dicen nada de esto y llego acá y hay gente que viene a hacer esta uh-huh. clase de comentarios? No, sí. Nada de sentido. ¿Y cómo pudiste lidiar con todo eso? Porque ya de por sí tú venías creciendo con esto de los temas alimenticios y uh-huh. te chocaste con la realidad de hay gente superficial que solamente se fija en la cáscara.
Bueno, se fue bien fuerte porque me acuerdo que en primera y secundaria fue como la primera vez que sentí la pegada de mi sobrepeso. Que estábamos en educación física y el profesor de educación física, valga la redundancia, me dijo, el profesor me dijo, ponte en el arco para que lo tapes porque tú lo vas a tapar completo. Te juro, o sea, el profesor me dijo eso. O sea, imagínate los alumnos como, que si el profesor habla así, imagínate los alumnos. Pues, o sea, no hay educación para nada. Y desde ahí como que empecé como a tener problemas con mi cuerpo. No sé, veía que las personas, los niñitos se empezaban a enamorar, ¿no? Y yo veía como que la mayoría de parejas eran como que hegemónicas, bonitas, ¿no? Tenía un buen atractivo. Uh-huh. Las personas que más, no sé, más pegue tenían eran las personas que eran delgadas, ¿no? Entonces, me acuerdo que a los 14, 15 años fue la primera vez que empecé con la bulimia.
¿Y cómo descubriste eso? O sea, que
me acuerdo que busqué en Google cómo comer sin engordar. Me acuerdo que busqué. Y ahora que tú buscas eso ya no sale.
Claro, y hay como, pero en ese momento
incluso te salen busca ayuda y te mandan un número y puedes hablar a una página para que te ayuden con trastornos alimenticios. Pero en ese momento tú buscabas cualquier cosa y te salía literalmente. O sea, era bien peligroso en ese momento el internet.
Sí, y sobre todo para un adolescente. Sí. O sea.
Entonces me salió como meterme el dedo, el cepillo, cómo vomitar, cómo, en qué posición ponerme, todo ese tipo de cosas. O sea, y me acuerdo que yo comía y como que trataba de no pasar la comida por completo, me acuerdo. Ay, era horrible. Pero no veía cambios. O sea, no veía que bajaba de peso, no veía nada. Porque al final de la semana venían los atracones. Y eso es uh-huh. algo que es bien fuerte. O sea, tú debes saber
sí.
cómo es esa cosa. Sí. De que Es que un día, es, por ejemplo, no sé, un día, una semana haces dieta y llega el domingo y te da ansiedad o ves algo que te da, que te deprime y vas a la tienda y te compras 5 chocolates, en el almuerzo comes pollo a la brasa, en, y ya, o sea, es como que todo el día y te recargas y te recargas y te recargas.
Uh-huh. Y ya al día posterior, o sea, como que al día siguiente, de que, bajón, o sea, el del bajón. Atracón es el bajón. De, horrible. O sea, no tengo que comer, no tengo derecho a comer algo que tenga tantas calorías, uh-huh, o que tenga tanta grasa. O sea, como que tú solo te cuestionas como que, ¿qué debería hacer, sí, después de esto? Y te deprimes mucho.
Bastante. Y luego ya pues llegué a la universidad con 130 kilos, por ahí. Y pucha, me sentía muy mal. Pero no creo que... No era mal de que yo me sentía mal de salud. Uh-huh. Era un
malestar emocional.
Sí, porque me sentía fea, me sentía... Y creo yo que me sentía fea porque la sociedad te impone que te, uh-huh, sientas fea cuando estás subida de peso, ¿no? Uh-huh. O sea, es el estereotipo de la belleza y de todo eso, ¿no? Y sentía yo que no me merecía nada. O sea, sentía que no me merecía nada, sentía que era así lo último del mundo. Y para esto, yo me enamoro de un chico, pero el chico se paraba repitiendo, me acuerdo, en el salón que le gustaban las personas delgadas. Lo repetía así como que, ay, yo nunca voy a estar con una persona obesa, nunca voy a estar con una persona con sobrepeso. Y de ahí, si yo me hubiera amado en ese momento, obviamente hubiera dicho como que, ah, nunca voy a estar con ese tipo al escuchar su pensamiento. Claro. Pero no, yo no me amaba para nada, entonces yo quería la aprobación, buscaba la aceptación, porque, uh-huh, nunca en mi vida, desde los 6 años que dijeron, no, tú no puedes ser esto porque no, está mal. Uh-huh. Desde ahí como que he tenido la negación durante toda mi vida, he tenido el no, está permitido que hagas esto, no está permitido que seas así. Entonces dije, no, yo quiero ser parte, quiero sentirme parte de las personas. Entonces, ahí empezaron mi tesea más fuerte, que fue la anorexia. Uh-huh. Que sí, fue un capítulo bien fuerte de mi vida, porque no sé cómo llegué ahí. O sea, es como de la nada dejas de comer y no sabes cómo llegaste ahí. Me acuerdo que empecé, no puedo decir cómo empecé, pero, uh-huh, porque puede que no estén viendo personas que estén pasando por ese momento, así que no les voy a dar ideas. Uh-huh. Pero sí,
buscaste la manera de, ah, o sea, buscaste la manera de, como, no sé, encajar.
Sí.
¿Me explico? Porque, sí, también hay este concepto de que la gente cree que, o sea, no sé, el ser delgado es todo, ¿no? Como que, o sea, el cuerpo de uno tiene que ser delgado porque si no, no eres saludable, porque si no, no eres atractivo físicamente, uh-huh, porque si no, simplemente no encajas, exacto, ¿no? Y qué fuerte, en verdad, que hayas tenido que llegar a ese extremo por el simple hecho de sentir que necesitabas encajar, ¿no? Porque a mí también me ha pasado, también he vivido trastornos alimenticios y he sentido este pegue de como que, no sé, cuando bajas de peso, automáticamente la gente empieza a mirarte con una sonrisa en lugar de mirarte con asco. No, o sea, sientes el trato diferente, ¿no? Me acuerdo una vez un amigo mío me dijo, yo pensé de verdad que siempre ibas a ser gorda, que siempre ibas a ser así, como subida de peso. Ahora sí te ves bien, ¿no? Y cuando te dicen esa clase de comentarios, no, es como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Simplemente para mí, todas las personas somos atractivas y punto, nada más. Toda persona es distinta, no hay por qué sentir que tienes que encajar, ¿no? Y sobre todo es fuerte pasar por los trastornos alimenticios y sentir como que estás solo en eso, como que no tienes una compañía, como que sientes que estás cayendo en un hoyo en el cual no sabes cómo vas a salir, porque ya te das cuenta de que se vuelve como una adicción. Entonces estás tratando de salir del pozo así como agarrándote de todo, pero al mismo tiempo es como, me gusta estar en el pozo porque encajo.
Sí. Es horrible. Y más aún cuando tienes dismorfia, sumarle a solo usted sea. Me acuerdo que yo estaba en 40 kilos y yo me seguía viendo gorda. O sea, era horrible. Yo me veía al espejo y seguía viendo que tenía rollos cuando no tenía rollos. O sea, tenía la piel colgada y era pellejo de mi cuerpo. Y, o sea, me arrepiento tanto de haber pasado por eso, porque siento que yo, que sí, yo me hubiera propuesto bajar sanamente y con ejercicio, no hubiera tenido que operarme hace poco, ¿me entiendes? O sea, como que siento yo que la operación fue buena, pero también me ha dejado una marca gigante que hubiera evitado si no hubiera pasado por ese trastorno alimenticio. Que, pucha, es feo porque me acuerdo que la gente me decía, mis familiares, mi entorno me decía como, oye, te ves bien, estás bajando de peso, sí, así. Pero no sabían que en realidad no estaba comiendo.
No sabían
comiendo,
la manera.
O sea, no estaba comiendo para nada. No sabían lo que había detrás de. Entonces, esos comentarios era como que le sumaban al, voy a seguir dejando de comer. O sea, no voy a comer nada, no voy a tomar gaseosa, no voy a comer esto, no voy a comer lo otro. Como que me paniqueaba más el hecho de seguir estando así para seguir recibiendo halagos, seguir recibiendo aprobación, seguir recibiendo aceptación de mi entorno, porque nunca lo había recibido. O sea, nunca en mi vida había recibido como que esas palabras bonitas que en realidad todas las personas se merecen. Todas las personas se merecen un buen trato, todas las personas se merecen como que halagos, aceptación, amor de parte de la familia, amor de parte de los amigos, sea como sea que te veas. O sea, eso no debería ser un, no sé, un complemento para ser tratado de cierta manera, ¿no? Pero lastimosamente estamos en una sociedad en donde se guía más por lo físico que por lo mental.
Exacto. Si te das cuenta, o sea, bueno, al menos en mi caso, cuando bajé de peso, la felicitación de la gente era así como aplausos por todos lados. Y cuando pasaba algo como, no sé, un logro en mi vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, gané un concurso de algo o saqué una buena nota en algo. O sea, ellos lo pasaban por alto porque lo que más les importaba era, ah, bajaste de peso. Claro. Bravo. Pero no les interesa ni siquiera saber qué pasó, qué hubo detrás. Es por eso que quiero dejar como mensaje esto para todas las personas que estén escuchando el podcast. Nunca feliciten a una persona que ha bajado de peso. No tienen por qué hacerlo si no conocen las circunstancias o el caso que pueda haber detrás. Realmente, para las personas que tengan un trastorno alimenticio y están viendo esto, por favor, busquen ayuda. Es muy necesario.
O en todo caso, que no se opine el cuerpo.
Sí, si, también.
Si se subió de peso, si bajó de peso.
Quédate callado.
No digas nada, o sea, no debería ser mencionado.
No.
Me acuerdo que ya ahí sí me internaron, fue que estaba almorzando con mi familia. Y, pucha, me pusieron un plato que yo amo, que es el pollo a la brasa. No sé, me paniqué tanto. Quería comerlo, pero no quería comerlo. O sea, es como que estaba en mi mente luchando contra mí misma que me desmayé. O sea, llegué a un, no sé si fue como
un ataque de pánico, quizás.
Que me desmayé, o sea, me desmayé y mi familia se asustó, me llevaron a emergencias, porque nunca me había desmayado en mi vida. Y ahí ya el doctor le dijo que te estaba bajando hemoglobina, que estaba así de anemia, ya. Y, pucha, mis papás me internaron, se asustaron bastante. Me lloraban, o sea, ver llorar a mis papás es lo peor que puedo ver yo. O sea, no, yo odio ver llorar a mis papás, es lo que más odio en mi vida. O sea, no soportaría. Entonces ya, vi a mis papás mal, perdón, vi a mis papás mal y ya, o sea, dije ya, internéme, por favor. Pude superar eso, pero obviamente cuando esto es horrible, porque cuando tienes TCA...
Siempre buscas la manera.
Para siempre, sí.
O sea, siempre buscas la manera.
Sí. Pero ahí estás, ¿no? Estoy tratando ahí de sobrellevar mis TCA, tratar de comer saludable. Si algo me provoca, lo como. Antes sí me paniqueaba por, no sé, estaba en dieta y quería comer un chocolate, no me permitía, pero ahora sí como que me permito comer. Pero luego ya le meto más el ejercicio, tratando de llevar una vida equilibrada y saludable. ¿no? Pero sí, antes sí pensaba bastante en que si no era delgada, no era bonita. Sí, bastante.
Pero eso no tiene nada que ver, una cosa con la otra. Realmente, algo que he aprendido yo, o sea, cuando como que pude salir como del TCA, fue que cuando tú aceptas que tu cuerpo a veces requiere de algo, por ejemplo, cuando tienes un antojo y tal, no es por una cuestión de que, o sea, soy una persona engreída y que quiero comer esto ahorita, sino a veces tu cuerpo te pide de lo que le hace falta, ¿no? Por ejemplo, se te antojas, no sé, unas papas fritas, a lo mejor tu cuerpo necesita algo de carbohidratos, no sé. Entonces te permites comer eso, pero igual, o sea, el llevar un equilibrio o un balance es saber como que qué momentos sí, qué momentos no, y llevar como que las cosas como malabares, ¿no? Es un poco complicado, pero cuando ya llevas una conciencia de que no es necesario que yo me haga 30 minutos de ejercicio por haberme comido este chocolate, es como ya lo tienes todo. Porque entiendes que tu cuerpo es tu cuerpo. Está ahí para soportarte, para acompañarte en tu crecimiento. El cuerpo cambia y está bien, ¿sabes? Y dentro de todo me alegra mucho el saber que estés como que tratando de llevar como ese balance, ese equilibrio, porque sé que es bien jodido. Es muy complicado. Después de los trastornos alimenticios y eso, ¿cómo te sentías tú con respecto a, no sé, o sea, tus estudios, no sé, como que cómo estabas llevando todo ese lado y también tu lado personal?
Creo que, bueno, recién, yo siempre digo, ¿no? Yo empecé a vivir desde que acepté mi identidad, desde que abracé mi identidad y como que nací nuevamente. Siempre celebro mi cumpleaños dos veces, el 3 de marzo y el 23 de abril, que es el 3 de marzo que salí del closet trans y el 23 de abril que quedé así. Pero sí,
¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo descubriste todo? O sea,
como te digo, recién me empecé a vivir porque yo antes me odiaba, o sea, te juro, sí, yo me odiaba, me hablaba feo, me odiaba desde la punta de mi pie hasta la punta de mi cabeza, odiaba todo de mí. Pucha, y la etapa de desarrollo, cuando entras a la etapa de adolescencia, es bien horrible. Porque tú ves a tus amigas, no sé, desarrollándose de manera diferente, la piel se le pone más bonita, el cabello sedoso, y no sé, muchas cosas que yo quería haber pasado. Sé que obviamente ser mujer no es para nada fácil, y ahora que lo soy, lo vivo día a día, es complicadísimo ser mujer en esta sociedad de mierda, te juro.
Sí.
Es horrible.
Totalmente.
Pero sí, o sea, es como que me crecía la barba, por ejemplo. Me empezó a cambiar la voz, porque mi voz antes era bien chillosa. Creo que aún tengo la voz chillosa, pero antes era bien de niña, así, bien chillosa. Me acuerdo que mis compañeros me decían, hablas como niña, hablas como ardilla, que no sé qué. Me molestaba bastante con mi voz. Que sí, cuando pasé a la adolescencia, la empecé a impostar. O sea, empecé a cambiarla. No la hacía más masculina, porque como me molestaban desde pequeña, entonces decía, no, ya no quiero que me moleste, voy a cambiarla. Porque siempre estuve en ese constante, ¿cómo se dice cuando quieres complacer? Era muy complaciente con las personas. O sea, si me decían, tírate un puente, yo por complacer a las personas me tiraba al puente. Pasaba bastante eso, porque me odiaba, o sea, no me amaba a mí misma. Entonces, creo yo que el momento en el que abracé mi identidad fue bien determinante para yo empezar a creerme, empezar a tratarme mejor. Así incluso empecé a usar bloqueador, cosa que nunca había hecho, ¿no? Te juro, o sea, cosas así pequeñitas que son de amor, ¿no?
Empezaste a cuidar de ti.
Son muestras de amor, sí.
Empezaste a cuidar de ti porque pasaste como que, ok, trastornos alimenticios, el hablarte mal, o sea, como que el diálogo como tóxico contigo, a pasar a un lado de me cuido, me respeto, me amo, ¿no? Y qué chévere el poder haber como que pasado de un lado a otro, porque es bien complicado. Hay gente que hasta el día de hoy no se acepta y es por eso que le tiran dedo a los demás. ¿Sí te has dado cuenta?
Sí, lo más heavy de eso fue haber estado expuesta durante toda esa etapa en redes sociales. Que, o sea, también, no sé, buscaba la aceptación. Cuando dije, soy una mujer trans, delante de una cámara. Me acuerdo que hubieron muchísimos comentarios de gente diciéndome como, ¿cómo vas a ser una mujer si eres brusca, tu cara es muy fea, tu cuerpo es de un hombre, tu espalda es muy grande, ¿me entiendes? Como que, y esas cositas que me dañaban bastante mentalmente, porque me preguntaba mucho como que, ¿será este mi camino? ¿Debería seguir? No sé, como que te lanzas a ese abismo sin saber cuál va a ser tu final en 10 años, en 15 años, cómo vas a transicionar de mente, de cuerpo. Y yo creo que la evolución más bonita que he tenido, la gente siempre me dice, ¿no? Qué bonita estás, qué bonita te ves. Pero no me siento nada cuando me dicen eso. Me siento más orgullosa cuando me escuchan, cuando hablan conmigo y me dicen como que, wow, has cambiado bastante, estás muy madura, has sanado mucho. Esas cositas me llenan bastante, no sé. Es como cuando salgo con un chico y me ve mucho la apariencia y es como, no sé, me dice como que, qué bonitas tus piernas, qué bonita tu cara, qué bonito tu pelo. Pero no me conoce más allá, no saben qué son mis gustos, cuáles son mis miedos, qué metas tengo en la vida, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces siento yo que la apariencia, no sé, la veo muy vacía.
Es ahorita una cáscara.
Sí, en esta etapa de mi transición siento yo que he hecho cosas por complacer a las personas que al final del día no soy yo, o sea, como que, no sé, ponerme botox en la frente, uh-huh, o rellenarme los surcos, o operarme la nariz, o hacerme la abdominoplastia, y luego me pregunto, ¿pero para quién? O sea, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me operé? ¿Por qué? O sea, al fin y al cabo, después de tantas operaciones, igual seguía teniendo los mismos problemas, o sea, seguía teniendo dismorfia, seguía teniendo falta de autoestima. Uh-huh. Porque una operación no te cambia
la para mente. Nada.
La apariencia no te cambia la mente. Lo que te cambia la mente es sanar contigo misma, ¿no? Llevar terapia, amarte, mostrarte amor, cariño. Y eso lo entendí hace muy poco, la verdad, pero antes sí pensaba mucho en, ay, si me opero esto, voy a ser feliz. Sí. Ay, si me pongo esto, voy a ser más feliz. Y si me cambio esto, porque voy a ser aceptada y la sociedad me va a querer y así nadie me va a juzgar y no voy a recibir malos comentarios. Pero al final del día, hagas lo que te hagas, digas lo que digas, la gente siempre te va a juzgar.
Sí, no solo
así
eso.
Así sea la persona más bonita del mundo, así sea la persona más delgada del mundo, la gente te va a juzgar.
Si te das cuenta, o sea, creo que uno de los primeros pensamientos, y no sé si a lo mejor tú también lo has tenido, cuando, por ejemplo, estás en esto de que, no sé, tienes sobrepeso, obesidad, como que piensas, ay, cuando yo sea delgada, como que voy a ser feliz, ¿no? Realmente no es así.
Y creo que eso es de todas las chicas.
De verdad.
O sea, ese pensamiento es de todas las mujeres.
O cuando yo tenga culo, o sea.
¿Has visto el TikTok de que le preguntan a los hombres sobre si piensan en el Imperio Romano, en el Imperio Itálico? Sí. Yo creo que las mujeres siempre pensamos en nuestro cuerpo.
Sí.
Siempre.
Sí.
Siempre es un constante. Ala, es que es horrible. Es horrible. Es que la sociedad es bien mierda con las mujeres.
Sí, realmente. Solamente se fijan en la cáscara. Sí. O sea, yo nunca entendí cuando mi papá a veces me decía, por cuidarme, ¿no? Como que siempre ten cuidado, no sé, con hombres que solamente quieran buscarte como que por tu físico, ¿no? Y yo le decía, ¿qué me van a buscar por mi físico? O sea, yo tengo más que físico. Y él me decía, claro, hija, o sea, yo entiendo eso, pero de todas maneras hay muchos hombres que tienen esta manera de pensar tan superficial de, no sé, qué tal culo, qué tal tetas, qué tal qué bonita, no sé qué. Cuando hacían comparaciones en el colegio, cuál es la más bonita del salón, ese tipo de cosas.
Horrible.
Yo de verdad me acuerdo.
Calificada, se ponían a calificar a las mujeres.
Sí.
Qué horrible, me acuerdo que una niña no fue una semana porque le pusieron uno. De verdad.
Mierda.
Qué pena, o sea, qué horrible y pobrecita, de verdad. si yo hubiera estado más despierta en ese momento, créeme que, no sé, le hubiera dicho algo, pero... ¡Hala! ¡Qué fuerte! Ella no fue una semana al colegio porque le pusieron 1 de calificación. Y es que creo que es del humano, ¿no? O sea, sí. Es del ser humano ser sociable,
sí,
y querer la aceptación. Sí. O sea, creo que todos estamos en constante búsqueda de la aceptación y es parte del ser humano, pero también hay que... La mayor aceptación que podemos buscar es la de nosotros mismos.
Sí.
Sí.
Porque ahí cualquier barrera, cualquier cuchillo que haya en la sociedad va a ser para ti como mantequilla.
Cuando sabes que tú tienes la decisión, uh-huh, de que las cosas te afecten o no. Creo yo que eso es lo que más he amado de tomar terapia. Mi psicólogo es un capo, es un chico trans, lo amo. Pero me dijo... Te tiene que dar igual, porque tú tienes la decisión de si te afectan o no los comentarios.
Uh-huh.
O sea, venga de quien venga, ¿eh? Uh-huh. Porque siempre está el has escuchado la frase que dice, ay, yo tomo los comentarios de quien venga.
Uh-huh.
Pero no, o sea, venga de quien venga. Si sea de tu mamá, de tu tío, de tu abuelo, de tu mejor amigo, si es un comentario que a ti no te suma,
puedes desecharlo.
Deséchalo, o sea...
Es bastante complicado igual porque... Complicado. O sea, tienes que trabajar desde adentro, sí, para poder tomar esa decisión.
Porque incluso a veces es inconsciente, ¿eh? Por ejemplo, yo me hice la abdominoplastia hace poco, pero la gente piensa que yo me he hecho la liposucción, que es completamente distinto.
Uh-huh.
Porque a mí lo que me han cortado es la piel.
Restante,
no me han, claro. No me han molido la piel, el cuerpo, ni me han sacado grasa ni nada.
Uh-huh.
Y la gente me empezó a criticar porque me he subido de peso. Y me ponían, ay, te ves, ¿qué?, cuadrada. Sí, te juro. Me ponían, te ves cuadrada, subido de peso, que no sé qué. Entonces, como que todas las 2 semanas pasadas estuve usando ropa oversize. Inconscientemente. O sea, uh-huh, yo decía, ay, a mí no me afecta que los comentarios me los paso por, uh-huh, por el rabo, no me importa. Pero no, sí, inconscientemente yo estaba con ropa oversize, con polos largos, con pantalón, ya no usaba falda. Tú sabes cómo me encanta decirme. Uh-huh. Y ya no mostraba piel. Y luego me di cuenta, o sea, ayer hice un TikTok y estaba hablando y me di cuenta y le dije al señor, como que inconscientemente empecé a tapar mi cuerpo sin que yo me dé cuenta, o sea, como que...
Uh-huh.
Y recién me doy cuenta que una amiga en el trabajo me dice, oye, ¿por qué estás tan tapada? ¿Tú qué tienes? Y yo, oye, sí, ¿no? Qué raro. Y luego hago introspección, me doy, claro, cuenta, análisis de las cosas y obviamente es por los comentarios, ¿no? Pero ya dije, no, yo voy a venir así rica al podcast.
Es que estás rica. Verdaderamente.
También, o sea... Todas somos ricas.
O sea, que también mi gente de producción, todos son ricos.
No, así seas hombre, todas son ricas.
Verdaderamente. Pero, a ver, a todo esto, o sea, bien es cierto que uno recibe los comentarios y todo, como que elige con pinzas, pero a veces, o sea, así como tú misma mencionas, inconscientemente se te quedan.
Sí.
Ahora, la cuestión es cómo te das cuenta, ¿no? O sea, cómo... abundas en eso y dices como que creo que sí me afectó.
Sí.
O sea, de alguna u otra manera siempre hay algo que te hace como recaer, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi caso, yo, o sea, bajé de peso y luego volví a subir porque, bueno, los trastornos alimenticios, claro, o sea, evidentemente por una alimentación más sana iba a subir de peso. Entonces, cuando sucedió, habían comentarios también en redes sociales y yo sentía esto de... O sea, uff, como que no me afecta, pero obviamente algo duele, algo pica, ¿no?
Sí.
Y después como que empecé a vestirme oversize y tal, hasta que me dije, ¿sabes qué? Desahuévate. En mi cabeza, yo solita, ¿no? Desahuévate. Y empecé a vestirme así, como me gusta hacerlo, y la gente me empezó a decir, ay, has bajado de peso, tal. Y para mí fue como que, no es que me haya bajado de peso, sino que me empecé a vestir diferente por 2 comentarios.
Claro.
¿No? O sea, como que empieza desde ahí, ¿no? Ahora, quiero saber, ¿cuándo fue el momento decisivo en el que tú dijiste como que soy mujer? Y lo aceptaste, o sea, de verdad como que te sentaste contigo y dijiste, sí, sí soy mujer.
Claro, en la universidad creo yo que estaba esa duda porque no me sentía como parte de... Porque yo primero dije, soy chico gay, ¿me entiendes? Porque uh-huh. se tiene ese pensamiento de cuando te gusta.
Claro.
Y, pero no me sentía parte. Porque yo me juntaba con chicos gays y era como... No me siento cómoda. Uh-huh. O sea, no soy parte, ¿no? O sea, es como que no me siento identificada con esto. Uh-huh. Pero cuando estaba con mis amigas, era otra cosa. Era como, no sé, era...
Acá sí soy.
Sororidad. Era como ver flores volando por... No sé, es que estar con las chicas es como... Es mágico.
Claro.
Es una experiencia... Literalmente somos brujas. O sea, es como que, no sé, es una experiencia así de manifestaciones. De charlar y de reírte y, no sé, hablar muchas cosas.
Claro.
Es muy mágico el momento cuando estás con mujeres y que son empoderadas y todo. No sé, entonces cuando estaba con mis amigas en la universidad era totalmente distinto. Y me acuerdo que mi amiga, que la amo tanto, Selena, si estás viendo eso te mando un beso, siempre estás presente en mi vida. Y te lo recuerdo siempre por WhatsApp, ya no la veo hace tiempo, porque ella vive en Piura, pero ella me dijo, ay hermana, tú eres mujer. No sé, tú me das unas vibras así, tú eres mujer, ¿no? No sé, así ella me decía siempre. Ay, ¿cuándo te vas a dejar crecer el cabello? Me decía. Y así como, ay, ¿qué tienes? Y yo tenía mi cabello así en punta. Uh-huh. ¿Sí te acuerdas?
Sí.
Yo tenía
sí.
así mi cabello así en punta, hermana. Y a mí, cuando yo empecé en redes sociales, a mí me decían cuerpo espín, mango ciruelo, de verdad.
¿Por qué?
Porque tenía el cabello así.
Ay, Dios.
Te juro. Pero bueno, yo decía, ay, no, qué loca. Porque nunca había tenido como el cabello medianamente largo. O sea, como uh-huh. que siempre ha sido así. Porque a mí... Desde que fui al psicólogo, hermana, esto es bien fuerte, pero me raparon. Yo tenía mi cabello en honguito,
ajá.
bonito, así, todo lacio, y me raparon. No sé por qué, la verdad. Mamá, ¿por qué me rapaste? Pero me raparon el cabello y era ya de todos los años. O sea, cada enero de cada año, rapado.
¿Por qué?
No sé.
Una tradición.
Era bien fuerte ese momento. Yo lloraba. Sí, es que, no sé, yo me imagino que si me hubieran dejado crecer el cabello a los 5 años, como lo tenía honguito así bonito,
uh-huh.
hubiera sido un cabello lacio y bonito, pero bueno, quedará, no sé. Es que las infancias trans son bien difíciles por esos mismos hechos, ¿no? De que pasas momentos muy incómodos que no quieres pasar.
Uh-huh.
Entonces, yo tenía el cabello así y yo no me aceptaba, pues, porque decía, no, ¿cómo voy a dejar crecer el cabello así? Cabían uh-huh. feos y parecían púas en mi cabeza. Y me decía, ay, no, sí, hermana, déjate crecer el cabello, así. Y ella me rizaba las pestañas con cuchara, uh-huh. me acuerdo. O sea, ay, te ves bonita. Y yo, no sé, ay, wow, ay, Selena, no, amiga, fuiste. Bueno, eres. me decía cosas lindas cuando yo no me sentía linda, o sea, literalmente tenía barba y con las pestañas rizadas, imagínate. Pero ella, para ella yo era linda, o sea, imagínate.
Eres. Y siempre.
Gracias. Entonces, empecé como a ir a las fiestas con tacos, o sea, usaba ropa así como una camisa, pantalón y tacos. Y imagínate así, qué loca yo, imponiendo moda siempre. Pero sí, o sea, yo iba con, no sé, ropa masculina y tacos. O sea, es como que, no sé, ponerte un uniforme de fútbol y tacos. Sí, yo, qué loca, ¿verdad? Pero sin que mi mamá viera o sin que mi familia viera.
Pero te hacía conectar con tu lado, me ¿sabes? O sea, como que contigo, o sea...
Me sentía demasiado linda. Te juro, o sea, me sentía yo, me sentía poderosa, me sentía, no sé, era como mi alter ego saliendo a flote y sintiéndose lo máximo, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y eso creo que todos deberían sentirse así, o sea, todos deberían conectarse consigo mismos y sentirse lo mejor, la mejor versión posible.
De verdad, eso totalmente.
Sí.
Y quiero saber esto, tú mostraste toda tu transición en redes sociales, o sea, fue, o sea, inconscientemente como un documental, tal sí. cual, o sea, de todo tu proceso. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo te sentiste al inicio, durante el proceso, ahora?
Wow, me siento muy orgullosa. no sé, me siento muy orgullosa de mí. wow, hace tiempo, es bien difícil, o sea, es bien difícil cuando te empiezas a reconocer tus logros. Es bien de terapia esa, porque sí, porque, o sea, es cuando tienes este problema de que toda tu vida eres de no recibir, y de que piensas de que no te mereces las cosas que te pasan. Pero pues ahora sí hay un momento de mi vida en que sí estoy orgullosa de mí misma, de todo lo que he logrado. Entonces ha sido bien fuerte, fue bien fuerte el principio de todo, ¿no? Más que todo porque no era tan pasable como se dice, ¿no? Como chica. Y pucha, los comentarios eran bien fuertes, hablaban de mis lo que más me dolía y me incomodaba era que hablen de mis partes íntimas.
De todas maneras.
Sí. Era como que, no sé, tomaban captura. Me acuerdo que una vez subí un video con mi mamá y yo tenía short y le tomaban captura y le hacían zoom y lo publicaban en páginas de Facebook. Ay, perdón, ¿me podrías traer este un pañito? Lo publicaba en páginas de Facebook, por favor, gracias. Y me mandaba, me acuerdo, mensajes al día como que de preguntando por servicio, de que, ay, ahora eres una mujer trans, supongo que ahora eres prostituta, me decía. Me mandaron, ay, lo que sí me asustó bastante fue los mensajes de amenazas de muerte. Me mandaban revólveres, no sé si eran de internet o no sé, pero me mandaban pistolas. Me mandaban personas con ¿cómo se llaman esas cosas?
Con máscaras.
Tiene un nombre.
Sí.
Pasamontañas. Y con el revólver así, me decían, te vamos a matar, ya sabemos dónde vives. Gracias, muchas gracias. Ya sabemos dónde vives. Y vivía con miedo. O sea, salía, para que no me reconozcan, salía tapada. Te estaba contando que salía tapada, con lentes, con gorro. Iba a todos los lugares así y con mi ropa en la mochila, por si tenía algún evento, por si tenía que cambiarla, por si tenía que ir a hacer algún canje, algún video publicitario, con mi ropa en la mochila siempre.
Qué fuerte.
Me da miedo, me da pánico salir vestida como yo, ¿me entiendes?
Qué fuerte. Sí. O sea, realmente por ser tú, o sea, recibir esa clase de amenazas, trato, hasta yo casi me pongo a llorar, porque en verdad me parece muy fuerte, ¿no? Como que el tener que reprimir quién tú eres y cómo tú te vistes y todo, tener que cambiar tu forma de vestir, tu forma de ser por miedo, ¿me explico? O sea, qué difícil ser mujer.
Sí. Pucha, y sí, ahorita, por ejemplo, cuando ya había avanzado, cuando ya mi cabello estaba más largo, yo llego de viaje de Piura al aeropuerto y yo no sabía que en el aeropuerto habían taxis. Entonces yo tomé un taxi afuera. Cosa que no lo recomiendo, chicas, no hagan eso. O sea, tomen taxis que hay en el aeropuerto que son seguros. Cuestan un poquito más, pero sí, no lo hagan. Uh-huh. El taxi se desvió y el brother empezó a gritar como, súbete adelante. Súbete adelante y bájate la falda. Así empezó a gritar fuerte, así. Y yo me asusté. Y lo único que hice fue tirarme del carro. Así, este movimiento. O sea, me tiré del carro. De verdad, me asusté horrible. O sea, me paniqué feo. Me sentí muy vulnerable. Me sentí horrible, te juro. Y sentía que todo era mi culpa por llevar falda, Lucina.
No era tu culpa.
Sí, no era tu culpa. Sentía que era mi culpa por llevar falda. Y me acuerdo que yo le dije a mi mamá lo que me había pasado. Y mi mamá me dijo, ya ves, te dije que no usaras falda. Te dije que no uses falda. Porque tus piernas son muy grandes. Y piensa que los estás provocando. Y desde ahí, como que me da miedo tomar taxis. Te juro. Siempre como que tengo personas que ya como que les hablo. Y me llevan a todos lados, pues, ¿no? Son taxistas.
Mucho más seguro.
Sí, son... A mí, tíos de mis amigas, como que tienen taxi, son más seguros. Pero sí, ya no tomo taxi aplicativo, me parece muy...
Muy inseguro. Sí. O sea, realmente todas las aplicaciones...
Y en la calle también, como sí, que no la hago pedir, no. Así. Pero sí, como que esa... Desde ahí, como que... Desde que ya... me veía un poco más femenina, más aceptada socialmente. Me empezaron a pasar cosas bien horribles en la calle, como acoso, me perseguían. Me persiguen hasta ahora, no sé, hasta la puerta de mi casa, hombres. Es como que me piden el número y es horrible porque me da miedo de que no sepan que soy una chica trans, ¿me entiendes? Y corro ese miedo de que si yo les digo algo, me maten. O sea, literalmente tengo ese miedo de que me golpeen, no sé, ¿me entiendes? Me pasa mucho en las fiestas de que me sacan a bailar y no saben que soy una chica trans. Y reaccionan mal, ¿me entiendes? Entonces ahora tengo como ese miedo que estoy llevando en terapia y te contaba que tengo ese miedo a los hombres. Como que me da miedo.
Y es que como no, después de todo lo que has vivido, o sea, sí. Realmente qué fuerte. O sea, me parece de verdad, estoy orgullosa de ti porque eres una mujer muy resiliente, muy fuerte, pero sobre todo como que siempre estás tratando de sobrellevar todo esto y me alegra saber que de alguna u otra manera lo estás sanando, porque de verdad no merecías pasar por ninguna de las cosas por las que has pasado. Realmente me parecen demasiado fuertes, o sea, hasta a mí me conmueve, ¿me entiendes? O sea, me mueve porque siento impotencia de que, o sea, para empezar, yo siento que tú ni siquiera deberías tener este miedo de decirle a hombres que eres una mujer trans, ¿me entiendes? Porque eres una mujer, o sea, simplemente eso, y ellos no tendrían por qué reaccionar diferente o tomar esa noticia como algo nuevo, o sea, no deberían reaccionar mal, eres una mujer y mereces el mismo respeto que todas.
Sí, cuando voy a una fiesta ahora es como, pucha, se me acercan y me sacan a bailar y yo, no, soy una mujer trans, literal, puedes creerlo, o sea, llega a ese punto de, soy una mujer trans, o sea, es como que, aléjate. O sea, ya, o sea, les digo de frente. Me cuesta ahora conectar con alguien del sexo masculino. Es como que, no sé, siento que me van a traicionar, siento que me van a hacer algún daño. Estoy llevando eso de terapia, pero sí me cuesta bastante.
De todas maneras.
Sí, no sé, es como que... Es bien fuerte porque, no sé, intento como conocer a alguien o me gusta a alguien y es como que trato de que fluyan las cosas, pero no. O sea, como que yo me autosaboteo y hago que pare todo eso.
Yo sé que ahora quizás lo ves lejano, pero en algún momento vas a sentir cómo las cosas se van acomodando y cómo vas sanando, cómo vas conectando más contigo y te vas a dar cuenta de que va a llegar un día en el que tú quizás a lo mejor tengas esta misma reacción de no te me acerques, soy una mujer trans, y que alguien venga y te diga no me importa, me gustas, ¿sabes? Porque de verdad es algo que no debe importar, ¿sabes? O sea, siento que realmente la persona es lo que vale, ¿me entiendes? No de dónde venga ni nada, simplemente eres mujer y ya. O sea, no entiendo por qué a la gente le cuesta aceptar tanto ese hecho y que agarren como odio, resentimiento. O sea, sí. Yo me pregunto de qué familia vienen, me pregunto, no sé, en qué contexto vivirán para llegar a querer hacerle daño a una persona.
Que no conoces.
Que no conoces ni nada.
Sí, siempre me voy a preguntar eso, el tema de cómo es que puedes hacerle un comentario negativo a una persona que no conoces. No sé, me parece triste. O sea, me pregunto, porque ahora he desarrollado la empatía bastante y como, ¿qué estará pasando a esa persona como para hacer daño a otra persona, ¿no?
Tal cual.
O sea, es como, yo jamás, por ejemplo, jamás le haría un comentario. Quizás lo pensaría, porque todos somos humanos, pero jamás iría y le publicaría y le comentaría a alguien cosas negativas. No puedo, o sea, no podría conmigo.
Es que no van con tus valores.
Daño a esa persona, ¿entiendes?
No van con tus valores ni tus principios. Exacto. En absoluto, y esa es la cosa. Ahora, ¿tú cómo has tomado los comentarios y todo de redes sociales con el tiempo? O sea, ¿cómo los recibías antes y ahora?
Antes sí me afectaba bastante. Era bien. Me deprimía bastante con la gente porque No sé, me causaron bastantes inseguridades. Los comentarios de mi cuerpo, de mi cara, de mi cabello, de la ropa que usaba. Me criticaban hasta el diente. O sea, todo. Las redes sociales es bien difícil porque cuando estás expuesta a que el público opine abiertamente de ti, te van a opinar todo. Todo. No sé si en un video donaste 100 millones de dólares a un asentamiento humano o si le pegaste a alguien. O sea, en ambos videos te van a criticar.
De verdad.
¿No? O sea, en ambos, así, hagas lo que hagas. Entonces, me sentía, no sé por qué me sentía mala, me acuerdo, cuando empecé a recibir muchísimos comentarios, porque decía, ¿por qué la gente me odia si yo no soy una persona mala? No le estoy haciendo daño a nadie. No estoy molestando a nadie. O sea, literalmente soy yo bailando, soy yo hablando, soy yo expresándome como soy, pero no le estoy haciendo daño a nadie. O sea, ¿por qué la gente es tan mala conmigo? No entiendo. Me ponía a pensar mucho en eso. Pero luego creo que lo que ayudó bastante fue mis seguidores. Sí, creo que, no sé, el hecho de que se me acercaran en la calle, me dijeran, pucha, gracias a ti, salí de la depresión, gracias por ti, no me he ido a otro lado. No sé, esas pequeñas cositas, créanme que me han ayudado bastante. Yo leo todos sus mensajes, créanme, leo todos sus mensajes y gracias de verdad por estar ahí, gracias por no sé, cuando subo una foto recién levantada y me ponen qué guapa, qué linda.
Es, como, es un abrazo, literal, al corazón, es una curita encima de las heridas, ¿no?
Como tengo que, mis reales, ¿no? Ahí están mis reales porque pase lo que pase, siempre han estado ahí apoyándome. Me haya equivocado, la haya cagado, haya triunfado, siempre han estado ahí, en las buenas y en las malas, y esas son las verdaderas.
De todas maneras. Sí.
Gracias, más bien. Siempre voy a estar eternamente agradecida porque sin su apoyo, no sé qué hubiera sido de mí. De verdad, ellos han estado como en las peores, ¿no? Me acuerdo que a mitad del 2021 ya no podía más. O sea, ya estaba como que cansada de la gente, estaba cansada de los comentarios y lo pensé. De hecho, estaba a punto de hacerlo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y mi hermanito me llamó llorando. Y creo que mi hermanito me llamó llorando y me rogaba que no lo haga, porque yo era su motivo, y me dijo que yo era su inspiración, que no lo haga porque si no él no iba a vivir igual. Y creo que mi mayor fuerza es él, mi hermanito pequeño. Porque él me da la fuerza para seguir. Él todos los días me manda un mensaje de WhatsApp. Me dice, hermanita, ya amaneció. Buen día en el trabajo, te amo. Recuerda que eres bella y que quiero que sigas viviendo. Todos los días desde ese día me recuerda eso. Y creo que... Me acuerdo que hace poco subí un video con él y empezaron a comentar. Ay, ya lo estás transformando, ya lo estás llevando por un camino negativo, lo estás desviando. Y me sentí mal porque, no sé, dije, no lo puedo mostrar a mi hermano porque la gente es cagada, la gente es mierda. Y no quiero que pase él, por lo mismo que yo pasé. Entonces, trato de no publicar a mi familia ni a mis hermanos.
Mantenerlos al margen.
Ajá, claro. Ni exponerlos ni nada. Pero sí, mi hermanito fue como... Es un pilar importante en mi vida, día a día.
Qué fuerte que él te haya dado esa fuerza que necesitabas, sí, en ese momento, que te haya dado ese empuje, sí, ¿no?
Vamos.
Realmente qué fuerte todo lo que cuentas. De verdad que no entiendo cómo es posible que te hayan pasado tantas cosas y si eres, no sé, tan buena, eres tan tú y simplemente no te merecías pasar por ninguna de las cosas que pasaste, realmente. Pero siempre es lindo tener ese soporte, ¿no? Sentir que hay alguien apoyándote, que hay alguien que observa tus pasos y que se toma el tiempo de escribirte, de estar ahí, por más de que él no está acá contigo, ¿sabes? Y qué lindo eso.
Sí, y hablando de eso, o sea, la gente, o sea, hablando de si soy buena o no, la gente piensa que yo soy como muy, muy en mi onda, o sea, soy muy callada, o sea, cuando, no sé, cuando estoy en un evento social, me prohíbo mucho ser yo misma, porque me ha pasado de que hay gente que es muy mala, y no todos tienen como que las mismas ganas de, no sé, de hacer amigos o de ser sociables. Entonces me ha pasado que me han tratado mal, pues, ¿no? Entonces prefiero como que mantenerme al margen, ser muy cuidadosa con mis sentimientos, con lo que digo, con lo que hablo también. Porque hay gente muy mala, hay gente... Me han pasado cosas muy negativas que prefiero no ser tan abierta. Y eso me ha traído muchos enemigos, porque mucha gente piensa que yo soy creída, que no quiero juntarme con nadie, que miro feo. Bueno, antes sí miraba feo, pero porque no veía. Ahora ya sí te miro feo porque no me caes, no me entiendes. No es que mire feo, sino es que no me gusta sonreír. Es algo que me haga reír, pues, ¿no? Pero no me gusta estar así todo el día. Mi hermana, te arrugas. Yo no quiero arrugarme. Pero, o sea... Sí, soy de reírme bastante cuando me hacen chistes y hay para bromear y veo una película de comedia, ¿no? Pero yo sí todo el día estoy así. De verdad. Todo el día estoy así. De verdad, ahí está Gabriela. No me deja mentir. O sea, pero también, porque no es que esté así, sino que mi cara está relajada. Y como mis cejas son bien marcadas y mi mirada es muy penetrante, entonces si yo relajo la cara, tengo cara mala. Sí. Entonces ya, pues.
Pero eres bien regia.
Pero yo soy bueno, o sea, si me agarran la onda, si me... Es que también la gente es bien aburrida. No sé, es que llegan y hablan de cosas superficiales. Y es como,
de verdad.
No quiero, o sea, si vas a hablar conmigo, no sé, háblame de teorías conspirativas y de que se ve una sirena en tal mar. No sé, háblame de cosas que me llene, o cuéntame de tu carrera.
Exacto.
Amo esas conversaciones.
Que te permitan explorar. Exacto, todo, si tú me conocer. Hablas
por ahí, yo feliz, encantada. Me tomo un café y no, yo,
nos emborrachamos. Después de esto nos vamos a tomar un café y luego un vino.
Obvio, simple. Si quieres nos emborrachamos, no sé, pero hablando de cosas que tengan valor. Porque siento yo que la sociedad hoy en día está muy vacía.
Sí, es una cáscara, es como una cáscara de huevo donde adentro no hay yema ni clara. Tic, tic,
viven
tic,
de esta imagen que quieren proyectar en redes sociales.
Claro.
Yo ahorita estoy curando bastante mi imagen que quiero dar. O sea, me pongo mucho a pensar en qué es lo que quiero dar. Yo antes, hablando de estas redes sociales y de los comentarios... Yo veía mucho el hate a las personas de piel canela, aquí en Perú, que le dicen color puerta, marrones, ¿no? Denigrante. Pero yo veía bastante eso. Y yo decía, yo soy canela, yo soy trigueña. No quiero que me caiga eso a mí. O sea, tenía ese miedo. Y hermana, yo me ponía un filtro horrible. O sea, y literalmente yo me cambiaba el color de la piel en TikTok. Me ponía blanca. O sea, literalmente no era un blanco normal, sino era blanca de color pared.
Empezaste a cambiarte por miedo a que los demás te juzguen.
Al trato discriminatorio que hay en el Perú.
Ajá.
O sea, que es bien fuerte la discriminación hacia las personas de tez trigueña y morenas. Y dice, sí, yo quiero ser blanca. Me puse eso de que yo quería ser blanca y me autopercibía como una persona blanca. ¿Puedes creerlo? No, pues, Dios mío. Y mi mamá siendo de raza negra, o sea, imagínate. Eso creo que también viene de pequeña, porque me acuerdo que mis papás trabajaron un montón para ponerme en un colegio, que es el colegio más caro del lugar donde vengo, que es Suyana. Uh-huh. Pero pucha, mis papás han sacado la mierda para claro. Yo estudiar ahí, ¿me entiendes? Y todos ahí eran privilegiados, blanquitos, era un context, ¿no? Uh-huh. Y yo era la trigueñita del colegio. Y me acuerdo que mi mamá fue a recogerme el primer día de clases y un compañero vino y me dijo, ¿ella quién es? ¿Es tu empleada?
Brother. Oh,
esa, la inseguridad que me causó esa mierda por años, huevona. Te juro, años, años, años.
No tiene sentido. ¿Por qué?
Me llegué a avergonzar de mi mamá. O sea, yo me siento decepcionada de esa versión de mí, de niña. O sea, tenía 8 o 10 años.
Pero es que de todas maneras, o sea, es un desarrollo como inevitable cuando tantas personas influyen y tantos comentarios influyen. O sea, en mi caso, a mí me pasó que mi mamá, todo esto, me tuvo, pues, o sea, ya mayor, ¿no? Uh-huh. Teniendo un poco más de 40 años. Y bueno, yo, digamos, estaba en primaria y ya mi mamá pasaba ahí los 50 años, ¿no? Y una vez una chiquita del colegio me dice, ay, ¿y ella es tu abuela? Obviamente es como que chocante, ¿no? Porque a mí se me hacía raro ver tantas mamás jóvenes y luego mi mamá, que pues era una persona mayor y para mí era como, no sé, vergonzoso, ¿no? Me acuerdo que me avergonzaba, pero luego es como un, oye, pero ¿por qué? ¿Para qué? O sea, ¿y por qué la gente tiene que meterse con algo así, sabes? Y qué fuerte como que el hecho de que hayas tenido que intentar, no sé, cambiar por sentirte aceptada, sí, ¿no?
Incluso le dije a mi mamá, le dije, mamá, ¿me puedes poner movilidad? Ya no quería que me recogiera.
Pero es que claro, o sea, cuando ya recibes esta, como que esta semillita, está el filer ahí, ya se empieza a sembrarse y crecer una planta, pero una planta podrida, sí, ¿sabes? Pero no es porque tú hayas como tomado la decisión de que, ay, hoy de verdad me acomplejo, sino que vino alguien y ¡pac!
Claro.
Donde más, a lo mejor no sabías que te iba a afectar, pero te afectó, ¿sabes? Uh-huh. Ahora quiero saber, en cuestión de redes sociales, yo sé que has estado como que en polémicas y en temas por el estilo, pero yo no estoy muy enterada.
Amo que no estés
enterada. Pero es que realmente no presto mucha atención a eso.
Estar pendiente del chisme es pérdida de tiempo, la verdad. Yo siempre que veo, no sé, personas que hablan de otras personas y que su contenido es hablar de otras personas y dar uh-huh. chisme, no sé, no me parece que sea un buen contenido.
A mí me causa demasiada incomodidad. Sí. Hay una persona en particular que hace contenido de ese estilo y pues te ha dedicado creo que como 1,000 videos. Toda su vida. Bueno, por ahí creo que son 2 en realidad. Y los he visto y yo sí, una vez por rabia, por cólera, creo que le comenté a uno de ellos. Pero cuestión, no sé, como que no entiendo por qué y cuál es la necesidad, por qué necesitan, no sé, a lo mejor tienen, no sé, como que este corazón de querer ser como periodistas o algo por el estilo, no sé, pero me parece completamente innecesario.
Más allá de que hablen de los temas, creo yo que es cómo lo cuentan y qué calificativos ponen.
Exacto, exacto.
Porque me insultan, o sea, sí, no hablan del tema, sí, sino que empiezan insultándome y es como...
No solo insultándote, sino calificándote como cualquier... Exacto, sí, exacto. A ver, yo
y
quiero
la
saber...
La celebra.
Sí,
eso
realmente.
Eso es lo que más me sorprende. No es que me da cólera porque no me da cólera, pero sí me sorprende la calidad de humanos que tenemos.
La verdad.
O sea, no sé, me da como... Wow, o sea, qué miedo salir
claro,
a la calle.
Claro, tal
qué
cual.
Qué miedo salir a la calle.
Sí, pero las amistades. ¿Y las amistades?
Ala, me han tocado de todo, de verdad. Creo yo que, como te digo, la gente tiene muchos traumas. Y a veces las personas cuando no los llevan, no los tratan, uh-huh. pueden causar daño a las demás personas. Uh-huh. Y yo te soy sincera, yo, gracias a mis traumas, he causado daños. Uh-huh. No me justifican. pero sí estoy tratando de cambiar, ¿me entiendes?
Claro, de alguna manera es entendible.
De llevar terapia, tratando de manejar mis emociones, tratando de manejar mis cosas, mis temas, y tratando de sanar, ¿no? Que eso es lo importante, y cuando te cansas, creo ya un poco de lo mismo y de que sigas repitiendo patrones, uh-huh. creo que es mejor parar y ya, o sea, tomar la rienda de tu camino. Pero sí, me han tocado amistades que me han traicionado, me han hecho sentir mal, me han tocado... Me da risa porque cuando abro TikTok me salen esos videos de tu amiga la pick me, tu amiga la...
Tú dices, acá ya pasé por todo eso, ya recorrí. Eso, ya.
Tu amiga la que te hace comentarios pasivo-agresivos. Me han tocado amistades que me han hecho comentarios, no sé, incluso tuve una amiga que, con la que viví, que, no sé, hablaba de los sueños, de las metas, como que no se vayan a cumplir. O sea, me decía, pero, no sé, deberías pisar tierra, deberías ya como que pensar en, de verdad, o sea, como
en algo serio.
En algo serio, como que, ¿tú crees que se va a hacer realidad? Como que no creo, o sea, cosas así.
Ay.
Yo creo que más que todo era por cómo ella vivía, ¿no? O sea, creo que la gente habla de su experiencia y de, pucha, yo no cumplí mis sueños, no creo que tú los vayas a cumplir. Pero así no es, o sea, creo yo que la gente se pone mucha presión en que tenemos que cumplir nuestras metas y nuestros sueños pronto. Y en realidad tenemos toda la vida.
Sí.
No hay que frustrarnos, no hay que tratar mal al otro, ni ay, porque ella los cumplió a los 10 años y ya ganó un Oscar, no significa que yo no voy a ganar un Oscar a mis 25 años, a mis 30 años, a mis 40 años.
Si te das cuenta, o sea, han pintado la vida como una carrera. Y muy aparte de eso, ¿cómo le decimos a lo que estudiamos en la universidad? No sé, carreras.
Claro.
Porque todos están pensando en quién llega primero.
Claro.
Todos están pensando en quién acaba la universidad primero. Todos están pensando en quién acaba el colegio primero. A la gente que repetía el año en mi colegio los hacían mierda. O sea, realmente como que los así, los machacaban horrible. Y habían personas las cuales repetían de año por X, Y motivos personales. O habían personas, no sé, que se retiraban de la universidad porque sentían que no les gustaba la carrera y todo, y la gente lo señalaba con un dedo, ¿no? Me acuerdo que en mi colegio ya todos habían elegido la carrera de universidad, todos habían elegido qué hacer con su vida. Yo estaba ahí sentada como que, ¿y ahora qué hago?
Creo que por eso la gente vive muy atacada.
Sí.
Creo que está muy en constante como, ¿qué está haciendo el otro? ¿Y por qué no lo estoy haciendo yo? Se ataca, y es de ahí donde parte, ¿no? El reflejarte y querer destruirle ese que, eso que está logrando, ¿no? Me pone triste que la gente sea así, ¿no? O sea, me da pena que en vez de estar... Yo siempre le digo a mis seguidores, en vez de ustedes estar mirando al otro, pónganse a hacer ustedes. Pongan más acción y menos palabras. Menos palabras, más... Pónganse, si, no sé, Benito está comprándose una casa a sus 20 años... Pues tú trabaja y cómprate las 30. O sea, es que quizás Benito, todos sus 20 años, desde los 5 años, se puso a vender caramelos en la calle, imagino. O sea, y empezó a ahorrar, empezó a trabajar. Y es que debemos dejar de mirar, ¿no? Al otro, dejar de mirar al vecino y enfocarte en ti, enfocarte en tus metas.
En lugar de criticar.
Y estoy muy segura de que tanto como tú, tanto como yo y tanto como la amiga que tuve en algún momento, va a cumplir sus metas, va a cumplir sus sueños. Si es que te lo propones, si es que tú quieres y tú deseas con mucha fuerza. Nada, pues no le deseo nada, porque siento que le deseo lo mejor a cada persona que estuvo en mi vida. Ya no, si en algún momento llegamos a hablar o llegamos a volver a reunirnos, espero que ambas partes hayan cambiado, hayan superado temas.
Hayan sanado.
Y pues nada, ¿no? Que cada quien con lo suyo, cada quien en su enfoque. Yo estoy muy enfocada en mí ahorita, así que no pienso darle vueltas a más asuntos. Creo que ya los asuntos están cerrados, los asuntos están pautados, y yo siento que estoy en una etapa de mi vida en la que quiero ser muy feliz.
Y en la que tienes que...
Ajá.
porque, o sea, realmente te mereces serlo. Después de todo lo que has pasado, sí, de verdad eres una persona muy fuerte, muy resiliente. No tienes idea de cuánto te admiro. De verdad, eres de verdad una persona increíble, sí, y no merecías pasar por ninguna de las cosas que tenías que pasar.
Tu podcast me ha ayudado bastante, amiga.
Te adoro.
Gracias, gracias, gracias. No, los podcasts ayudan muchísimo. Escuchar a alguien al despertarte y que te motive y que te diga, oye, desahuégate. Ya, pues, ¿no? Entonces, sí, ayuda bastante. Ay, es parte
muchas
de...
Muchas gracias.
Si está yendo a terapia, les recomiendo bastante escuchar podcasts, que son agregados a la terapia,
¿no? Sí, realmente. Pero igual hay que saber a qué creador de contenido elegir. Eso también, de todas maneras.
Pucha, sí. Es que he visto cada creador y he visto cada contenido que me sorprende que tengan seguidores, alucinante.
Sí, a mí también.
Porque, no sé, por ejemplo, yo, mi contenido es muy de... Siento yo que la gente aprende. Uh-huh. A pesar de que cometo errores, la cago, la gente aprende de mí. Uh-huh. Aprende de que soy muy resiliente, como tú misma lo has dicho.
Exacto.
Siempre estoy tratando de mejorar.
Es que has mejorado abismalmente, sí, y yo te lo he dicho, o sea, literalmente creo que lo primero que te dije fue como que me sorprende la evolución como persona que has tenido, o sea, como que este cambio de, no sé cómo decirlo, si de chip o mentalidad de, o sea, en lugar de, no sé, refugiarte como que en todo lo que te revuelve y como que te hace mierda por dentro, uh-huh, como que tomaste la decisión de, ¿sabes qué? Quiero empezar a sanar todo esto. ¿Sabes? Es válido sentirme como me siento, pero quiero ponerle un pare porque me siento mal, sí, y necesito lo mejor para mí. Y siento que eso me reflejas tú ahora, que ahorita estás de verdad enfocándote en ti, no tienes idea de cuán orgullosa estoy de ti. Gracias. Y de verdad agradecida de que hayas aceptado la invitación y que estés acá como que comentando todo.
Gracias a ti.
Bueno, hemos llegado al final del episodio. De verdad, ha pasado muy rápido. Sí. En el sentido que quiero seguir conversando. Realmente, después de esto voy a seguir conversando acá con...
Sí, en segunda parte.
Sí, de verdad, segunda parte de todas maneras. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Espero que todo lo que hayamos comentado les haya servido de algo. Si este episodio les gustó, compártenlo. Pueden suscribirse al canal de Desahuégate aquí, en el botoncito rojo de abajo. Y activen la campanita para que cada vez que se suba un nuevo episodio se les avise. Daki, tus redes sociales, por favor.
Me pueden seguir en todos lados como Daki Aray doble y al final. Y pues nada, se vienen muchos más proyectos para Dani, para mí. Y que...
Más contenido juntas, obvio, por favor.
Y que abunde los éxitos para ti en tu podcast y que sigan. Desahuévense, pues. Ya. De verdad.
Desahuévense. En fin, espero que les haya gustado este episodio. Les mando un abrazote. Espero que tengan una muy linda semana. Y recuerden que es necesario desahuevarse para su crecimiento personal. Un beso. Tú también puedes despedirte si quieres.
Ay, chao.